Y los jueves tenemos a nuestras dos invitadas habituales. Empezamos por Eva Blázquez, profesora del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que con todo esto de los festivos, me imagino, Eva, buenas tardes, que no te ha dado tiempo a ver el anteproyecto de ley de empleo que ha aprobado el Consejo de Ministros, ¿no?
Bueno, lo he mirado por encima, la verdad que muy en profundidad no, pero porque tenía otras cosas que hacer de trabajo y demás, pero sí, es un tema que me interesa muchísimo y bueno, me ha parecido muy, muy descriptivo todo lo que has dicho, que resumía muy bien las cosas principales y la verdad es que, bueno, en fin.
Las cosas principales y sobre todo los cabos sueltos, porque yo no sé si tú opinas lo mismo, pero veo muchos cabos sueltos, ¿no?, en esta normativa, porque yo no sé, ya que estamos y eres profesional del derecho del trabajo, si va a ser fácil obligar a las empresas, a todas las empresas con todas sus vacantes, a que se publiquen, porque muchas veces ya sabes que incluso lo ocultan pues por temas estratégicos de empresa, ¿no?
La verdad que va a ser muy complicado y luego además, no sé, entre las competencias del SEPE y de los servicios públicos de las comunidades autónomas va a haber algún tema también que, en fin, que ahí no sé cómo lo van a organizar. Y luego además lo que decías tú, que creo que es muy importante, lo del personal, porque el Servicio Público de Empleo necesita personal.
Claro.
Y claro, son muchas oficinas y no sé cómo lo van a hacer. La verdad que ojalá le salga bien, pero es complicado, es muy complicado. Sobre todo me resulta complicado lo del tema de las competencias, ¿eh? Porque en principio todo el tema de la orientación y demás pertenece a la parte de las comunidades autónomas.
¿Y
con
las
lo cual
ofertas?
Todas las políticas activas, claro, todas las políticas activas las llevan las comunidades, las pasivas, el pago de prestaciones lo que lleva el SEPE, con lo cual pues yo creo que va a haber algún problemilla en ese ámbito.
Lo que ocurre es que de momento la agencia se encarga de coordinar todo, con lo cual digamos que, bueno, en principio yo creo que la intención que tienen es poner a la agencia por encima de los servicios autonómicos, pero bueno, es verdad que son asuntos que están todavía por...
Sí, es complicado la forma de articular. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿eh?, que esta dicotomía, que por una parte tú tengas que pedir que te inscriban como desempleado en un sitio, luego la orientación la haces en... No es el mismo que hace la orientación, que lo hacen los de los servicios de la comunidad autónoma, que el que lo lleva la prestación. A mí siempre me ha parecido un poco complicado, porque es el gran problema, ¿no? Cuando las personas llegan a las puertas de los servicios públicos de empleo, hay una puerta que te lleva a dos sitios y siempre te equivocas, siempre te pasa a la que no tienes que ir.
Sí. Eso es verdad que, bueno, yo aquí comentaba que incluso concejales de empleo del ayuntamiento, yo les tengo que ir corrigiendo porque dicen, no, y para participar en este programa tienen que estar inscritos en el SEPE. Y dices, no, en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Exactamente, es que es y además ahora, como además complicamos las cosas con el tema de los ERTEs que tenían que dar de alta, o sea, por otra parte, las empresas de forma colectiva, sus trabajadores en el SEPE, yo creo que ahí ya hemos terminado de complicar la vida a los ciudadanos, pero bueno.
Bueno, también trabaja además sobre el terreno Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. No sé, Ana, cuando tus clientes vean que cualquier oferta de empleo, por pequeña que sea, tienen que publicarla en el portal del SEPE o de la futura Agencia Española de Empleo, ¿cómo lo van a ver?
Pues se van a tirar de los pelos. De los pocos pelos que ya nos quedan a todos. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Qué gusto volver a oírlos después del puentazo. Yo me he pagado un puente impresionante.
Sí, ya nos
dijiste.
Nos pasamos
en línea. Pero bueno, pues...
Nos dijiste que ibas a viajar, vamos, que...
Sí, no he cruzado el Atlántico, como va a hacer Javi. Pero me he quedado en Sevilla y... Maravilloso.
Has cruzado el Guadalquivir, que no es poco charco tampoco.
Y he enterado una cosa, que nos tienen engañados, porque no es el río Guadalquivir, es una dársena. Sí, ahí hice el crucero y cuando hice el crucero me vendieron que era el Guadalquivir y luego el guía me dijo que eso no, que no era el Guadalquivir. Pero bueno, da igual, tiene mucho encanto. Oye, pues volviendo al tema que me comentas, es que todo son complicaciones, porque si veremos, a ver, a lo mejor no, a lo mejor lo hacen de una forma ágil. Si la cosa es que cada vez que topas con la administración es bastante follón. Lo tenemos todos los días con los ERTEs, la que hemos vivido. Todavía el engranaje de la administración con las empresas es bastante defectuoso. Yo lo digo aquí que sirva un poco como altavoz, si es que sirve para algo, ojalá que sí, para mejorar la interconexión entre las administraciones. De verdad, es un suplicio. Entonces, esto que me comentas, pues no lo veo bien porque creo que va a ser más bien un quebradero de cabeza más.
Sí, porque además hay que recordar que en lo que era el antiguo INEM ya había una obligatoriedad de que la oferta pasase por la oficina. Incluso yo recuerdo que mi primer contrato me tuve que dar de alta expresamente para optar al contrato. Pero claro, era algo mucho más formal. Aquí si al final tienes que inscribirte en un portal de empleo, si además la propia agencia es capaz de llamar a un desempleado para que ocupe ese lugar. No sé, me parece todo como muy, muy extraño.
Y luego está toda la parte digital, que como no se haga bien, pues bueno.
Pues sí, esa es otra que, digamos, la parte digital del SEPE nos comentaban cuando el ataque, que
claro,
procedía de, me parece, del siglo pasado, vamos, los sistemas
sí,
informáticos, con lo
los
cual.
Los informáticos de todos los servicios públicos de empleo, tanto estatales como autonómicos, pues están muy, vamos, muy perdidos. O sea, quiero decir que eso yo creo que es un elemento fundamental. Bueno, a la vez si aprovecha los fondos europeos para digitalizar todo eso y por fin funciona mejor.
Esperemos,
Ojalá
esperemos.
que sí.
Y sobre todo, Ana, que yo tengo la sensación que lo que pretenden, como actualmente se dice, es un mantra, pero yo creo que basado en hechos reales, que solamente el 2% de los desempleados consiguen trabajo a través de los servicios públicos de empleo. Claro, por este sistema ya eso se acabó, ya van a ser el 100%.
Van a limpiar la estadística.
Claro, claro, claro.
Sí. Eso pasa también, yo creo que Eva lo sabrá mejor que yo, cuando pides un permiso de trabajo a un extranjero, ¿no? Hay un procedimiento que es el general, hay algunas excepciones, pero también hay un procedimiento en el que obligatoriamente tienes que publicar e interactuar.
Sí,
sí, sí. Sí, cuando no está
¿verdad que
dentro
sí?
de las sí, de los tipos de trabajo que son, que están vacantes, y sí, tienes que publicarlo, sí. Pero vamos, eso cada vez, eso pasa un poco a la historia, la verdad, desgraciadamente, porque no hay demasiados puestos para ello. Pero sí, cuando salía la situación de puestos, ¿no? Un
Un catálogo
listado,
de.
estaba fuera, sí, el catálogo, cuando estaba fuera del listado sí que tenías que hacer eso. Pero
Bueno.
bueno, ojalá salga bien. O sea, que yo creo que sería una buena noticia que saliera bien. Eso y
Sí.
todas las. Porque también hay ciertos, también, hombre, se me ocurre que ciertos puestos de trabajo, como decías tú de los headhunters, ¿no? Hay ciertos puestos de trabajo, no tendría mucho sentido tampoco que se publicasen, pero bueno.
No, y sobre todo que lo último que leía que resaltaba algún medio era eso, que la agencia podría ofrecer trabajo a personas que ya lo tienen, y dices, bueno, pues eso es lo que hace un headhunter, ¿no?
Bueno, eso tiene la obligación de orientación, no solamente es para orientar a los desempleados, hablo de los de servicios públicos de empleo, también es para para los
Sí,
otros, ¿no?
sí.
Lo que ocurre es que, claro, como no damos de sí, desgraciadamente, con tanta persona que tenemos en el desempleo, pues nunca pueden atacar a la otra parte, ¿no? Que yo creo que sería fundamental.
Claro, pero digamos que esa parte de atención y orientación a las personas que tienen trabajo es para aquellas que expresan su voluntad
Sí, sí.
de pedir el apoyo. Pero aquí la sensación que daba era que aquí vi Javi García, por ejemplo, pues mañana recibe una llamada de esa futura agencia y le dicen, oye, tenemos un puesto de periodista en la NASA y hemos pensado en ti para ocupar ese puesto. Es decir, que no necesitaría él expresar su deseo de cambiar.
Vamos, eso me parece ya. Ojalá fuera así. Pero vamos, para eso, bueno, necesitarían eso, un sistema digital estupendo y maravilloso, como ese que nos pilla cuando escribimos cualquier cosa, buscamos cualquier búsqueda y luego ya sabe lo que queremos, pues algo así.
Bueno, hoy, por cierto, avanzo que vamos a hablar con un portal de empleo, a ver qué opinan de esta cuestión, porque les sale competencia, Ana.
Estaba yo pensando que nos ibas a sacar hoy la entrevista con alguien que sabe de esto.
Bueno, yo no sé si saben o no, pero yo quiero saber si están preocupados o no, porque claro, al final, si hay un portal de empleo oficial a través del cual todo el mundo tiene la obligación de nombrar y de publicar sus vacantes de empleo, pues los que están funcionando ahora, pues
¿Qué
yo,
pasa?
desde luego, si fuera dueño o tuviera un cargo de responsabilidad, estaría preocupado.
Bueno, a lo mejor firma algún convenio, ¿no? Con ellos. También existen estas relaciones público-privado, ¿no? Estas cooperaciones, a lo mejor. Lo hacen así,
Sí.
de hecho, a veces se hace, ¿no? Quiero decir, a un portal muy
Bueno.
importante, el más importante, pues yo sé que tiene convenios firmados con
Bueno.
algunas entidades públicas.
Hoy, de hecho, vamos a. Bueno, primero hay que recordar que el SEPE tiene ya un portal de empleo que se llama Empléate, que en realidad es un metabuscador, o sea que realmente es un metabuscador, y hoy vamos a hablar con un portal de empleo que publica sus ofertas allí en Empléate, o sea que...
Por eso digo que a lo mejor hacen, es la forma de salvar todos esos, pues, y además que funcionan bien, por qué no utilizarlos.
Bueno, pues vamos a lo nuestro, que son las consultas de los oyentes que nos envían a través de qué procedimientos, Javi.
Al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y ahora nos toca correr, porque hemos dedicado un tiempo que yo creo que era muy importante a este asunto del anteproyecto de ley de empleo, sobre el cual vamos a seguir hablando, no solamente en este programa hoy, sino en días sucesivos, pero vamos con las preguntas de los oyentes.
Y comenzamos con la primera, de un oyente que nos dice que ejerce ahora mismo un puesto de coordinador de equipos, que eso le está generando la responsabilidad, bastante estrés, que le está afectando a su salud, y que quiere saber si podría solicitar una bajada voluntaria de la categoría y si incluso la empresa se podría negar a esta petición.
Ana, ¿qué le podemos decir?
Pues primero que siento mucho que se encuentre en esa situación. El puesto de coordinador, evidentemente, tendremos que ver si es una categoría distinta. Lo que ya le anticipo al oyente es que debe acudir a la empresa a ponerlo en conocimiento. ¿Por qué? Es un riesgo de los llamados psicosociales. Y es un riesgo que tiene, por desgracia, pues efectos perniciosos en la salud de los trabajadores. Y las empresas, cuando lo saben, no es que pueden meditar un cambio de categoría, es que deben tomárselo muy en serio y adoptar una medida que sea adecuada para proteger la salud de ese trabajador. Es que además la protección de la salud va por encima incluso de la libertad de empresa. Es decir, que ahora mismo la empresa, cuando conozca esta situación, no puede negarse sin más a esa solicitud del trabajador de cambiar de categoría. ¿Me entiendo? Tiene que motivar, si es que no puede hacerlo, ¿por qué? Porque si no, va a tener un problema a corto plazo, y es que puede dar lugar a una baja. Ese trabajador puede pedir en su momento responsabilidad a la empresa por el daño a su salud, incluso, llegado el caso, podría incluso reclamar lo que se llama recargo de prestaciones, que es bastante dinero y es un problema muy serio para la empresa. Por lo tanto, lo puede hacer, lo más seguro es que la empresa incluso se lo conceda.
Bueno, pues una buena noticia, a ver si con la segunda tenemos también buenas noticias.
Otro oyente en este caso nos pregunta por una situación de ERE al que se ha presentado de forma voluntaria en su empresa. Tiene 51 años y dice que dentro del acuerdo de despido se contempla que le pagarán una partida para realizar un convenio especial con la Seguridad Social durante 7 años para mantener sus derechos de cotización de cara a la jubilación. Cuando terminen esos 7 años ya tendría 58 y quiere saber si a partir de esa fecha tendría que seguir el pagando pues esa cotización a la Seguridad Social de encontrar trabajo, o incluso también quiere saber si encuentra trabajo antes de esos 7 años si tendría que devolver parte del dinero que ha adelantado la empresa.
A ver, Eva, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, a ver, primeramente, cuando la empresa está obligada a firmar estos convenios especiales es cuando son trabajadores de más de 55 años, que hay una obligación legal de pagarlo hasta los 63 o 61 en caso de que el ERE tenga causa económica. En el caso este lo hacen, parece que voluntariamente. Lo que ocurre es que, a ver, a mí me surge lo siguiente: si este señor lleva mucho tiempo en la empresa, lo primero que irá a la prestación de desempleo y tendrá dos años de desempleo donde le van a mantener su base de cotización, con lo cual ahí no es necesario ningún convenio especial. Y luego lo lógico es que se pase al subsidio para mayores de 52 años, donde se le paga la cotización mínima por jubilación, con lo cual ahí lo que hará el convenio será completar esa base mínima hasta la base que tuviese. Eso es lo primero, con lo cual esto de los 7 años me resulta un poco extraño que sea así, con lo cual es más que nada por los 2 primeros años, que si está en desempleo se lo va a pagar directamente el SEPE. Y luego, aparte de esto, claro, obviamente habrá que ver cómo lo firma, qué es lo que pone, si le da un dinero a fondo perdido o le da un dinero justamente obligándole a pagar este convenio. Desde luego, si va a firmar que tiene que pagar este convenio, obviamente tiene que pagarlo, no puede dedicarlo a otra cosa. Y si tuviera un trabajo, Bueno, podemos imaginar que sea un trabajo temporal o un trabajo donde la base de cotización sea menor que la que tiene ahora, que ahí sí que parte la podría destinar a completar la base de cotización, por ejemplo. Y que si él está obligado, no, él no está obligado, a los 58 años podría dejar de pagarlo. Lo único que bueno, que claro, que dependiendo de cuándo se jubile, pues le tendrán en cuenta los últimos 25 años y a lo mejor puede tener alguna laguna si no está con el subsidio por desempleo, que es lo que te decía, que tiene la base de cotización mínima.
Vale, bueno, yo creo que también ha quedado claro esto de los convenios especiales. Lo que me ha llamado la atención, porque yo lo desconocía, como buen ignorante que soy, es que se puede trabajar y a la vez suscribir ese convenio especial. Porque yo sí que conocía situación de personas que están cobrando subsidio o incluso no están cobrando subsidio, que suscriben ese convenio especial con la Seguridad Social.
Claro, a veces cuando tienes, en estos casos concretos, no siempre, en estos casos para mantener las bases, si te encuentras un trabajo que tiene una base de cotización menor y no vas a mantener lo que has tenido en los últimos años, con lo cual tu jubilación, tu cuantía de jubilación va a ser inferior, también podrías hacerlo.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos con vosotras. Y volvemos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, con Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, y con más preguntas, Javi.
Pues seguimos con este oyente, trabaja de comercial y dice que la empresa le obliga a viajar por toda España. Por supuesto, nos cuenta, no tiene registro horario, su jornada empieza a las 7 de la mañana, finaliza, literalmente nos dice, cuando puede, cada día, y tiene un contrato laboral y quiere saber si le puede pedir a su empresa una compensación por quedarse fuera de casa, por pernoctar fuera de su vivienda habitual, y ya de paso también saber si hay alguna excepción en el sector comercial para que no tengan registro horario.
Ana, ¿tienen los comerciales excepción en esto del registro?
Para nada, para nada, para nada. De hecho, la guía que elaboró el Ministerio de Trabajo sobre el registro de jornada, que no es un documento vinculante, por supuesto no es una norma, pero bueno, dio muchas pistas sobre el registro, hace mención expresa a las empresas que tienen a trabajadores móviles comerciales. Es decir, no hay ninguna duda de que también a este trabajador le aplica el registro de jornada. El no tener registro de jornada quiere decir que la empresa pues se aviene a que hay una inspección o una reclamación por ese trabajador y afloren muchísimas horas extras. Así que aviso a navegantes. Y respecto a lo del complemento, perdón, compensación de pernocta, ay, no me sale la palabra.
Pernocta, sí.
Exactamente. Pues hay que estar a lo que diga el convenio colectivo de aplicación. Por lo general, los convenios, como puede ser el de Comercio Vario de Madrid o el de Oficinas y Despachos de Madrid, que son los que más uso yo, por ejemplo, sí que regulan la compensación de gastos por la pernocta. Uh-huh. Así que lo más seguro y es que chequee el convenio colectivo, porque si ahí se regula, desde luego la empresa además estaría incumpliendo dos obligaciones, no solo la del registro, sino no cumplir con las obligaciones que establece el convenio colectivo.
Bueno, pues aclarado está. Y la siguiente.
Terminamos con esta consulta de otro oyente que nos dice que su empresa les ha planteado que van a acogerse al convenio sectorial de otro sector. Él ha estado mirando los dos convenios y nos dice que eso supondría que perderían algunos derechos sociales. Ahora tiene la duda de saber si la empresa puede tomar esta decisión de forma unilateral y si ellos tienen opción de reclamar que se les mantenga al menos los derechos sociales que perderían con este cambio de convenio.
A mí me ha resultado curiosa esta pregunta, Eva, porque no sé si es muy habitual que las empresas vayan cambiando de convenio
pues no sé,
del sector.
Yo lo veo muy raro, quiero decir, porque uno puede levantarse por la mañana y decirme cambio de sector, quiero decir, el convenio es el que sea por el CNAE, ¿puedes cambiar de CNAE? Bueno, sí, claro, si cambias de actividad, pero vamos, así porque sí, con lo cual tienen que seguir manteniendo el mismo convenio colectivo del sector que tienen ahora, porque entiendo que será el que es adecuado, que es el que debe de ser de acuerdo con su CNAE. Pero vamos, sí, me ha resultado curiosísimo.
¿Y si ha cambiado de CNAE y por fin se confirma este cambio?
Pero el cambio de CNAE significaría un cambio de actividad y cambiarían muchos elementos como las funciones de los trabajadores y demás, con lo cual no creo que sea el caso, no sé, es que es como muy muy raro. Es que ahí además luego los convenios colectivos hay que mirarlos en su conjunto. Ya. No lo puedes mirar deslavazado, esto me interesa, esto no, esto un conjunto, ¿no? Si es más beneficioso, a lo mejor es beneficioso unas cosas sí y otras no, pero más que nada es que no lo veo posible esto que plantea, con lo cual
Pero si no es, o sea, si no es posible y la empresa lo hace, incurre en algún tipo de, no sé, de irregularidad, pues claro, o de...
Pues claro, por supuesto, porque no está aplicando las normas que tiene que aplicarles, claro, por supuesto. Y la empresa tiene la obligación de aplicar el convenio que establece su cena. El sector no puede elegir, con lo cual puede que obviamente yo ahí llamaría la inspección rápidamente, porque hay muchas cosas que podrían cambiar. Pues fíjate, desde día de vacaciones, días de, yo qué sé, de hasta, lo que decían, hasta dietas, ¿no? Como comentaba hace un momento Ana, claro, que lo pongan en conocimiento de la inspección si les cambian este convenio unilateralmente, no
vamos. Sí, porque yo la sensación que tengo, Eva, es verdad que no nos dan muchos datos, pero yo creo que esto es propio de una pequeña empresa. Yo creo que las grandes ni se plantean.
Ni se lo plantean. Sí, sí. Bueno, es que muchas veces no saben ni qué convenio aplica. Eso también es otra, ¿eh? Yo sé que he visto la situación que alguien te pregunta algo y dice, no, te lo aplico, que no saben ni qué convenio es aplicable. A lo mejor de pronto se han dado cuenta que no lo estaban aplicando bien.
Bueno, es que además hay actividades que el CNAE es muy relativo.
O sea, sí, eso también es cierto. Sí, podría haberse confundido. Entonces, si se han confundido, pues en ese caso, claro, ahí podríamos estar a lo que es la costumbre de la empresa. Es decir, si la costumbre de la empresa, yo que sé, que los puentes, me estoy inventando, cuando hay un puente el que trabaje mediodía, pues podríamos también exigir nuestro derecho, ya no vía convenio, sino vía costumbre. A lo que es al uso de la empresa.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad. Podríamos decir aquello de cunde la calma en el sector. Digo lo de cunde porque siempre lo asociamos al pánico y en este caso está asociado a la calma. Eva, parece que en el sector, bueno, a la expectativa, digamos, el titular.
Están a la expectativa, pero yo creo que en cualquier caso tirarán también de ellos y echarán una mano. Yo creo que es necesario.
Hombre, desde luego yo creo que sería un error.
Es una pérdida.
Emprender ahora una guerra, ¿no? Contra empresas que llevan muchísimos años
y funcionan bien.
Trabajando en esta materia. Y sobre todo, además, que son portales que en algunos casos incluso tienen presencia en múltiples países, no solamente en España. Pero bueno, vamos a comentar. Imagínate, te cita tu empresa a un Zoom. Te das cuenta que hay 900 personas de esa misma empresa y te encuentras con que el Zoom, ¿para qué es, Javi?
Pues para una muy mala noticia. Una empresa estadounidense del sector financiero, Better.com, para que lo entiendas.
A ver si cuando vengas de Estados Unidos lo pronuncias un poco más fluido.
Llamó a más de 900 empleados por Zoom, es a cerca de un 9% de su plantilla, o sea que hablamos de una empresa bastante grande, con un volumen bastante importante de trabajadores, para decirles que estaban despedidos en esa llamada de Zoom. Tuvo acceso a la grabación la CNN y su consejero delegado decía, si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado.
Date por despedido.
Porque vas a ser despedido. Tu empleo aquí termina con efecto inmediato.
¿Y esto podría pasar en España, Ana?
Bueno, yo lo dudo muchísimo.
¿Y si llegaste tarde al Zoom?
Es como de programa de mota, ¿no? De Nochevieja.
Sí, es verdad.
Tremendo. Pero de hecho ya se nos salió en los medios a raíz del año pasado con el tema de los ERTEs y tal, se empezó como a hablar del tema, ¿no? A ver, nosotros hacemos, digo los profesionales, sabemos de prácticas parecidas, pero que no llegan a ese nivel. Es decir, sirven un poco de antesala de la comunicación o intermediario de la comunicación. Pero en España, a hoy por hoy, la ley dice que el despido tiene que ser notificado y recibido por el trabajador. Por lo tanto, exige en medio escrito, no vale el verbal. Eso para empezar.
Sigue, porque te iba a introducir ya otro matiz.
Y luego, la notificación tiene que ser fehaciente, es decir, tiene que constar que se ha entregado esa notificación de despido y que el trabajador la ha recibido, el trabajador, no una persona que no se sabe su identidad. Como los medios digitales todavía no están tan perfeccionados para este tipo de cosas, a lo mejor en Estados Unidos es otra legislación. Estoy convencida que en Estados Unidos estos lo han hecho porque lo ampara la ley, pero en España no.
Y luego que estamos hablando, Ana, de un despido colectivo.
Además, sí, es que suena chiste, como te digo, a serie americana, no sé.
Lo digo, Eva, porque el despido colectivo también tiene sus normas aquí en España, que no es hacer un Zoom y ya está.
Claro, pero lo que no sabemos es si el Zoom lo que dijeron es que era una causa económica, técnica, administrativa de producción. A lo mejor era disciplinario, que todos habían portado mal y entonces era un despido disciplinario por portarse mal. Eso no nos lo dicen. Pero claro, obviamente, si era colectivo, tiene unas formalidades que tienen que reunirse hasta con los representantes de los trabajadores. Así que, en fin...
Un despropósito. Bueno, a ver, desde el punto de vista estadounidense, a lo mejor intachable, pero desde luego que aquí no podría pasar tal cual ha sucedido en Estados Unidos. El miedo al COVID, que alguna vez Ana, recuerdo en la temporada pasada, contestó alguna pregunta al respecto, pero tenemos ya decisiones judiciales.
Sí, de hecho una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima un recurso interpuesto por una trabajadora que fue despedida por ausentarse de su puesto de trabajo, un despido procedente, avalado así también en primera instancia por la justicia en Madrid, porque tenía miedo a contagiarse, a contagiar a sus padres y por lo tanto no fue a su puesto de trabajo. De hecho, dice la sentencia que la empresa encargó hacer una evaluación de los riesgos sobre el coronavirus, determinando que la opción de contagio era baja y que la empleada además no tenía patologías que le hicieran grupo de riesgo.
Eva, que bueno, aquí ya Ana nos había comentado, pero está bien que los tribunales lo confirmen.
Me parece que es lo lógico, ¿no? Quiero decir que si no había, además, si ha hecho hasta un estudio para ver si había algún problema y no hay ningún, a nivel prevención de riesgos es correcto, ella no tiene patología, pues se trata de un abandono del puesto de trabajo. El miedo es libre, pero claro, de acuerdo con esto, si la sentencia dijera lo contrario, pues había muchos trabajadores que no aparecerían, ¿no? Y aquí tenemos el problema del teletrabajo ya, de nuevo, otra vez.
Claro.
Que hemos hablado algunas veces, ¿no?
Sí, sí.
Que puedo obligar a la empresa a teletrabajar, pues bueno.
Es que depende de la profesión, tampoco sabemos la profesión de esta...
Teletrabajaba la mayoría de los días de la semana, lo único que una vez dentro de ese departamento, uno de ellos tenía que ir de forma presencial, pero solo acudía una a su puesto de trabajo.
De todas maneras, en principio el teletrabajo COVID ha terminado o no, nadie lo sabe.
Pues no tenemos ni idea. Ana, ¿tú sabes algo?
No, no, y yo asesoro que todavía sigue.
Sí, parece que sí, mientras no se diga lo contrario, puede ser que sí.
Bueno, Ana, Eva, que un placer como siempre y que nos escuchamos la semana que viene.
Hasta el jueves que viene.
Adiós.